del tema que me preguntas, bueno, yo he visto una reacción un tanto virulenta por parte de los legisladores de la oposición, que entiendo la sociedad ve como una disputa de la clase política, me parece, porque no he visto la misma preocupación en la sociedad respecto a este tema. Sí, la vemos a diario cuando se trata de problemática de índole social, que se ve la gente manifestarse con mucha preocupación muchas veces en la calle o con temas que son muy vigentes y actuales y trascendentes, como cuando se dio tratamiento a la despenalización del aborto, que fue un debate amplio a lo largo y ancho del país y donde la gente pudo manifestar su posicionamiento, pero tuvo la voluntad de hacerlo públicamente y demás. En este tema en particular, que es la suspensión temporal de una norma, que nosotros estamos facultados para hacerlo, no vi la misma preponderancia, la misma importancia por parte de la gente, como sí vi una reacción desmedida por la clase política, que a mí me dio la sensación, y lo declaré en un medio sin ánimo de ofender a nadie, me dio la sensación de que estaba pensando en los cargos y no en la gente.
Porque la verdad, hablar de Estado de Derecho, en este caso la oposición en Catamarca, Cambiemos, y lo que pasa en el país, en realidad uno dice, o hay hipocresía por parte de la oposición, o hay una incoherencia total que no se dan cuenta, no sé. Yo la verdad que por ahí los conozco, sé de varios legisladores. Pero más allá de que puedan tener y que se sabe, cualquiera, tanto el oficialismo como la oposición, un posicionamiento especulativo, teniendo en cuenta los tiempos, las elecciones o lo que fuera, pero en este caso hablar de Estado de Derecho me pareció demasiado, sobre todo lo que pasa, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa en el país, ¿no?
Sin lugar a dudas, me parece que el sistema democrático se fortalece no solamente a través de la posibilidad o imposibilidad de seleccionar candidatos en instancias y elecciones primarias, que en otro lugar del mundo funciona de otra forma, y que en mi opinión personal muchas veces, no siempre, pero puede entender al bipartidismo, sobre todo cuando se desprovee de financiamiento, los partidos políticos chicos o incipientes sufren la falta de financiamiento y demás. Es distinto opinar de paso desde un partido mayoritario, aunque sea opositor, pero mayoritario, que de un partido minoritario o que recién está en sus primeros pasos de vida democrática. Pero entiendo que este tema en cuestión trae aparejado otra problemática que trae acarreada la clase política. Hablamos siempre de los beneficios y de la clase política, de las mieles de la política y poco decimos de las responsabilidades de los dirigentes políticos. En un contexto de macroeconomía complejo, triste, donde el electorado del país se ha visto estafado por un gobierno que prometió algo y no cumplió en nada, ni siquiera en un ápice lo que había prometido, vemos actores que representan a ese gobierno decir con mucha liviandad y hablar con mucha liviandad de democracia, de derechos que se pierden. No hay derecho más triste que se pierda en este país hoy que el derecho al trabajo, de un trabajo digno, que la imposibilidad de un acceso a una vivienda porque están las obras están todas paradas. Hay problemáticas que los contextos sociales y temporales obviamente nos indican cuáles son las más urgentes de atender. Y yo en eso rescato la visión de gobierno que tiene nuestra gobernadora Lucía Corpassi, porque ella está pensando en gobernar para los catamarqueños y no está pensando en tiempos electorales, no está pensando en candidatura, no está pensando en ninguna otra cosa que la distraiga ni un segundo de su recorrido diario por el territorio de la provincia buscando solucionar los problemas de los catamarqueños. Y pienso que el gobierno nacional y los actores que los representan en la provincia tienen mucho que aprender de dirigentes como Lucía Corpassi, que dejan de lado cualquier otra temática y se aboca a lo urgente hoy, que es realmente tratar de sobrepasar esta crisis dura que nos está quejando a todos los argentinos.
Casualmente, yendo a lo que decías recién, en cuanto a la calidad de vida, a la dignidad inclusive que tiene que ver con esa calidad de vida por parte de los argentinos y por supuesto los catamarqueños, no se entiende, o sí se entiende desde el punto de vista ideológico, que el gobierno nacional haya sacado directamente el Ministerio de Salud y de Trabajo, nada más y nada menos, que es en consonancia con lo que venías diciendo, ¿no? Realmente son posiciones que uno hasta no lo pueden entender, que pueden llegar hasta tanto, y por otro lado hablan y quieren cuestionar un gobierno por unas PASO. La verdad es que estas cosas no ¿cómo lo ven?
No solamente la degradación de los rangos ministeriales que tendrían las áreas que vos estás mencionando, sino también la cantidad de programas nacionales que eran en beneficio de la gente y que están siendo subejecutados a esta altura del año. Solamente atienden al déficit primario, que quieren igualarlo a cero, pero por supuesto que no contemplan los intereses de deuda, que no contemplan los programas que subejecutan, que no contemplan un montón de cuestiones que hacen a esta realidad macroeconómica que estamos padeciendo los argentinos y, bueno, por añadidura, todos los pobladores también del interior del país. Yo muy recientemente veía una oposición dividida porque ellos, incluso judicializada por el accionar de una junta electoral, de una interna de la oposición, que había tenido algunas medidas que perjudicaban al resto. Bueno, hoy veo una actitud hipócrita de algunos actores que fueron perjudicados hace poco por una junta partidaria y hoy están al unísono reclamando una medida que solamente agrega fechas a un calendario electoral. Y que aún además que no se ha expedido quien debe hacerlo respecto de la fecha en que se concretarán las elecciones, que ya eso se estará evaluando seguramente pensando en los catamarqueños y no pensando en la clase política como tiene que ser. Acá me parece que lo que más ha afectado a algunos actores es la posibilidad o imposibilidad de acceder a cargos electivos. Entonces tenemos que replantearnos también los catamarqueños, incluso qué oposición estamos votando, porque tiene que ser una oposición constructiva, una oposición que también defienda los intereses de los catamarqueños por sobre los intereses partidarios y sectoriales de cada uno, porque yo no los he visto ofuscarse tanto a algunos diputados de la oposición con las medidas drásticas que toma en perjuicio de los catamarqueños el gobierno nacional de Mauricio Macri, no los he visto. Pero sí los he visto ofuscarse hasta el punto incluso de proferir insultos y demás en un recinto cuando se trató la suspensión temporal de una ley de PASO. Entonces me parece que hay una falta de coherencia que hay que atender.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo, vamos al tema nacional, hablábamos precisamente de las cosas que nos están pasando a todos, ¿pensabas realmente que íbamos a llegar después de 3 años a esta situación donde la desocupación es terrible, el cierre, bueno, las pymes, las fábricas, la industria, todo, porque no hay índices que pueda decir a favor, salvo aquellos que han favorecido a los grandes sectores, los de siempre, porque en realidad esos se ven beneficiados siempre con cualquier gobierno, pero en este caso son los únicos. ¿Pensabas que después de 3 años íbamos a estar discutiendo estas cosas o el pueblo sufriendo las consecuencias de una política tan nefasta como la neoliberal?
La verdad que la realidad actual incluso supera cualquier análisis que podríamos haber realizado 3 años atrás, porque veníamos de un gobierno donde compartido o no por mucha dirigencia, incluso por mucha gente del sector justicialista, era kirchnerista o algunos que no eran kirchneristas, pero no se desconocía la impronta social de los proyectos justicialistas, no se desconoce nunca. Y llegar a este punto en donde se le ha mentido a la gente durante tanto tiempo a través de un blindaje mediático y semiótico fuerte, pero que aún así no impide que día a día caiga la imagen de quienes hoy están gobernando la nación, nos da cuenta a las claras de que los beneficiarios de estas políticas que se implementan son quienes sospechamos que iban a ser. Lo que ha sucedido acá es que no es que se ha faltado a una parte de un discurso, sino que simplemente se ha faltado a todo. Porque se habló, no sé si todo el mundo lo recordará, de pobreza cero, se habló de eliminación de impuestos a las ganancias, se habló de que no irían al Fondo Monetario a buscar sustento económico, se habló también del fútbol para todos, que en lugar de pagar fútbol para todos, primero que iba a seguir y después que esa plata se iba a utilizar para construcción de no sé cuántos jardines. Se habló de creación de 2 millones de fuentes laborales y en realidad hoy vemos con padecimiento y con tristeza que se han perdido cientos de miles de fuentes laborales en el país. Entonces, esto nos da la pauta que hay una nueva política que ha surgido del Partido Comunal del PRO, que no tiene otro interés que beneficiar a la patria contratista, que está representada por el presidente de la Nación y por el gabinete del presidente de la Nación. Yo los invito, hay una obra muy, muy pequeña de Luis Franco, escritor catamarqueño, que se llama Antes y Después de Casero, y no recuerdo ahora la página, pero ahí salen detallados las familias que pertenecían a los saladeros más importantes, que eran los terratenientes más importantes, y por supuesto que eran a costa de la pobreza del pueblo. Y yo quisiera que lean los nombres que ahí figuran, y hoy lean el gabinete del presidente Macri, y se pueden llevar una sorpresa la cantidad de nombres que se repiten a lo largo del tiempo. Entonces digo, la realidad de esta está superando cualquier análisis que se pueda haber realizado 3 años atrás. Sin duda que lo está superando, porque estamos entrando en un contexto de debilidad macroeconómica grave y también en una fractura social producto del ajuste, que solamente se paga con el hambre de los pobres. No existe otra forma para pagar el ajuste.
Vamos a ir a un corte, pero antes te dejo esta pregunta. Hubo también, aparte de la mentira que fue el famoso debate, entre otras cosas, de la campaña de Macri, porque tenemos que remontarnos a Nisman y a tantas cosas que se hicieron ese año, o los operativos de contra Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, que influyó y bastante el triunfo de Vidal para luego en las generales como presidente. Pero hubo un sector, en ese caso, que era el oficialismo encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos crees que, bueno, seguramente que hubo, hay críticas a algunas cosas que no se hicieron, o algunas que se hicieron mal, o otras que no terminaron de hacer, es decir, no. Pero también crees que el discurso o la forma de hacer política del gobierno de Cristina no le llegó? ¿Por qué? O porque la gente no corporizó en todo caso el proyecto y no permitió bajo ningún punto de vista que se le mintiera después y aceptara eso como el cambio, digamos. Y en ese caso hubo, por parte del gobierno nacional, cómo se expresaban las ideas, y que o no se supo cómo llegar a la gente con lo que había pasado, con lo que se había hecho. Te lo dejo para el próximo. Vamos a la música. Muy bien, 13 horas 30 minutos en todo el país, en esto que denominamos media jornada. Estamos con el diputado Maximiliano Rivera. Bueno, diputado, hablábamos de que algo no hizo bien el oficialismo en ese entonces, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, para que también ayudara a que Macri, sin querer, se instale en la Casa Rosada, ¿no?
Sí, sin duda. Todos los gobiernos y todas las gestiones de los últimos tiempos, al menos, son perfectibles, por supuesto. También la manera de comunicar genera en quien escucha los discursos el sostenimiento de esos discursos a lo largo del tiempo o el agotamiento. Y el kirchnerismo tuvo una manera dura de comunicar los discursos, porque eran duras las consignas y porque era un tiempo en donde no se podía entablar a lo mejor de otra forma, con una hegemonía mediática enfrentada. Entonces había que buscar sin duda medios alternativos de comunicación que muchas veces generaban esa tensión entre quienes pensaban de una forma o de otra, y se había fracturado sin lugar a dudas el electorado en dos vertientes bipartidistas. También sucede que la manera de instalarse del gobierno del PRO, que primero parte de la ciudad de Buenos Aires, era con premisas bien claras, que solamente querían instalar figuras al precio que fuere. Y no nos olvidemos de las alternativas que buscaron para ofrecerle a la sociedad en un primer armado, que incluía a McAllister, que sigue estando, que incluía personas como Baldassi en Córdoba por su calidad de mediático, que incluían a Miguel del Cel. Entonces nos vinieron a traer no solamente marketing, sino que también todo un dress code de cómo deberían vestirse, de cómo deberían hablar, de qué es lo que deberían decir para convencer a la población de qué, no sé, pero para convencerlas de algo. Y eso es lo que nos trae hoy a la situación en la que estamos inmersos actualmente, porque fueron muy efectivos para comunicar en un momento donde la sociedad demandaba otra manera de comunicar los discursos, se le dieron los resultados electorales y también devenía un proyecto de muchos años que tiene un lógico desgaste, obviamente, pero que visto desde hoy, obviamente se ve que estos 3 años de Macri sobresaltan cualquier otra gestión que pueda haber pasado recientemente o incluso si nos vamos más atrás en el tiempo. Yo estoy convencido de que es el peor gobierno de la historia de este país y que se instaló en el poder a través de la estafa más grande electoral que hubo. Y le valoro realmente a los dirigentes que al día de hoy siguen alzando la voz y proclamando que este presidente es el que está haciendo lo que tiene que hacer para llevarnos vaya a saber dónde, porque el ingenio que tienen que emplear para justificar las medidas que adopta este gobierno es cada vez mayor.
Sí, son increíbles. Sobre todo yo decía, si hay alguna diferencia, por lo menos en mi caso, que lo vi del gobierno anterior y este, es que cada ley que se trató en el Congreso de la Nación, la diferencia estaba en que durante Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, nunca se valló el Congreso de la Nación. Y hoy, cada vez que se trata una ley, tenés que hacer un operativo de seguridad terrible. Además, aumentado por la ideología que tiene Patricia Bullrich y, entre otros, el presidente. Pero esa es la gran diferencia, como para ir a un lugar como hoy, que todo el mundo inmediatamente se da cuenta, ¿no? De la gran diferencia de qué es lo que se votaba y qué es lo que se vota ahora, ¿no?
Bueno, eso sucede cuando no existen consensos, cuando no hay diálogo y cuando tampoco se cumplen los acuerdos. Y no hablo solamente de acuerdos políticos, hablo de acuerdos parlamentarios. Es decir, cuando no se trabaja desde el consenso, cuando hay legisladores que obviamente representan a gobernadores en provincias que tienen necesidades y se juega con esas necesidades como moneda de cambio, como pasó con el pacto fiscal, como pasó con que prácticamente se convierte no en un diálogo sino en una extorsión. Y bueno, pasan estas cosas que la gente reacciona de manera virulenta y que no es lo que a nadie le gustaría. Y sobre todo con temor, porque temor a ser reprimidos, temor a ser encarcelados, temor a que el Estado de Derecho se sobrepase por la fuerza y por la violencia. Entonces, no es sencilla la situación en climas de alta volatilidad social como el que estamos viviendo, en época del año en la que los problemas ya están llegando al límite para millones de argentinos que no la están pasando bien, y si incluso en ese contexto nosotros promovemos la violencia, vallando, tomamos medidas de seguridad, reprimiendo, y bueno, de esa combinación no puede salir nunca la paz.
Y sobre todo, además, con el último decreto pero porque me interesa lo que dice esto del gatillo fácil, ¿cómo lo ves? Para mí es una barbaridad, pero bueno.
Y con profunda preocupación, es un Estado que está volcado marcadamente hacia la derecha desde su ideología, y obviamente, o mejor dicho, que ya estaba exteriorizada desde un primer momento por el rumbo de su macroeconomía, pero que ahora se va evidenciando también por las decisiones de índole social y de índole también jurídico-políticas que nos llevan a un estado de alerta permanente, porque una confusión puede terminar en un crimen. Y bueno...
Esto de licenciar de alguna manera, o de facultar, inclusive por la espalda,
o en huida, claro.
Inclusive cuando se habla de percibir de que puede llegar a tener un arma, es increíble, ¿no?
No es la forma para revertir la sociedad, digamos, los conflictos sociales que existen, que no son de hoy. Eso es cierto, ni son de 3 años, ni de 10, ni de 15, pero que sí están instalados en la sociedad, se acrecentan y a un paso muy acelerado en épocas de crisis las necesidades aumentan, los índices de violencia también se incrementan y los índices delictivos también, pero la solución a ese problema es una solución integral, no es una solución inmediata a través de un decreto ni a través de una ley que pueda solucionar los problemas de Argentina y de la inseguridad. Es un trabajo de mucho tiempo y que tiene que tener presupuestos asignados para la asistencia, para la creación de fuentes de trabajo, para asistir a los sectores que la están pasando mal, porque generar trabajo también es combatir la inseguridad, porque generar educación también es combatir la inseguridad. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a tapar el sol con un dedo, estamos muy equivocados. Es otra de las maneras de manifestar la incapacidad para solucionar el problema que tiene este gobierno nacional.
Una de las últimas, y por supuesto agradeciendo que haya venido al piso. ¿Cómo está la situación local, digamos, el oficialismo, teniendo en cuenta las elecciones? Es cierto que la gente está en otra cosa, pero no es menos cierto que la dirigencia también habla y tiene que hablarlo, ¿cómo no? Falta un año, o no, o faltan 2 o 3 meses. Pero en ese caso, ¿cómo está el oficialismo? ¿Cómo están trabajando? ¿Y cómo ves la posibilidad de que Lucía Corpacci siga otro mandato u otro integrante de este frente?
En primera instancia, quiero resaltar el trabajo que realiza la gobernadora todos los días, pensando, como lo anuncié anteriormente, en los catamarqueños y no tanto en el calendario electoral y mucho menos en las candidaturas particulares. Y entiendo que ejerce una conducción firme respecto de la dirigencia por esa impronta que ella le aplica a su gestión. La dirigencia del oficialismo está plenamente acompañándola y la acompañará hasta el último día que ella decida sea tener la responsabilidad sobre su espalda de gobernar los destinos de los catamarqueños. Si es este el fin de su mandato o prorroga su gestión 4 años más, es una decisión que deberá tomarla íntimamente, y también pienso que la sociedad catamarqueña le demandan la extensión de su mandato, porque el camino que ha recorrido su gobierno ha sido fructífero y le augura un camino por continuar. Ante la imposibilidad o no de ser por decisión personal y fuera otro candidato, pienso que ella es la conductora de este proyecto y, llegado el momento, será una decisión que deberá tomar, respaldada por todos los justicialistas de la provincia.
¿Crees finalmente que aquí en Catamarca no se va a dar lo que se está dando a nivel país? Inclusive salen noticias diciendo de que este armado que está haciendo Massa, Pichetto, entre otros, la quieren, la están llamando a Lucía Corpacci a integrarse. Por otro lado, me dicen a mí que jamás Lucía Corpacci iría allí, según otro. Bueno, ¿piensas que en Catamarca se puede dar también esta división o en ese caso, cómo están acá en la provincia?
Pienso en primera instancia que las pretensiones de los espacios nacionales de sumar a una gobernadora como Lucía Corpacci hablan bien de su gestión, porque en definitiva lo que están buscando es sumar, digamos, todo el trabajo que ella tiene sobre sus espaldas al frente de los catamarqueños, gobernando los destinos de los catamarqueños. Y quiero aclarar que mi candidata a gobernadora es Lucía Corpacci, y mi segunda alternativa también es Lucía Corpacci. Entonces, mal podría yo vaticinar otro escenario que no fuera ese. Pienso que hay muchas obras que se realizaron, muchísimos cambios radicales que hubo en la manera de encarar la política de esta provincia, que los catamarqueños le agradecemos a la gobernadora, y que ojalá pudiera continuar con eso, porque en este contexto nos ha demostrado mucha seriedad, nos ha demostrado nuevas reglas para ejercer la función política y nos ha demostrado un liderazgo que es producto de su trabajo y de su capacidad para direccionar, y no así de otras maneras que había hasta hace un tiempo de gobernar Catamarca.
Y la última, ¿cómo está Maximiliano Rivera en este primer año? Porque si bien es cierto, seguro has militado y venís militando hace tiempo, y sobre todo teniendo a tu padre que también lo hace hace más tiempo todavía, o lo vamos a hacer un poco más viejo todavía. ¿Cómo te has sentido este año en la legislatura?
Bueno, como todo primer año de un nuevo desafío que uno emprende, es un año de brindarle mucho tiempo, mucho trabajo, entusiasmo, diálogo, consenso, pero también de asumir un aprendizaje, de saber que es un camino que uno transita aprendiendo y que siempre van a contar los catamarqueños para apoyar los proyectos que nosotros consideramos benefician al pueblo y para defender sus intereses. Es un año en el que se han podido aprobar leyes importantes y sobre todo que se han logrado consensos importantes, más allá del descalabro que sucedió en la última sesión donde se trató específicamente la suspensión de las PASO, que es una discusión más bien política. Pero en el resto del año, en el trabajo de las comisiones, hemos arribado a muchos consensos donde el legislador, y debo reconocerlo, de la oposición y oficialismo, hemos trabajado sin distinciones partidarias para tratar de estar a la altura de lo que la sociedad nos está demandando en este contexto.